Muy buenos días. En el menú de hoy tenemos leche, miel, pescado, pepino, cebolla, ajos y el plato estrella, el maná. Como ya habréis adivinado, este menú de hoy, tan raro, está relacionado con el pueblo de Israel por su trayecto por el desierto hacia la tierra prometida. No sé si os acordáis, hace un mes exactamente, nos quedamos en la parte de la historia donde Dios le dice a Moisés que ha escuchado a su pueblo, que ha escuchado su llanto, se ha compadecido de ellos y que quiere liberarlos. Y le dice a Moisés, quiero sacarlos de allí para llevarlos a una tierra grande, buena, espaciosa, un lugar donde fluye la leche y la miel. Y la verdad es que así pasó. Los israelitas salieron de Egipto viendo cosas inimaginables. Pudieron ver con sus propios ojos cómo este Dios fue capaz de escuchar su llanto, ponerse en su lugar, acercarse a ellos y liberarlos. ¿Qué más verían? ¿Qué más podrían ver de un Dios que fue capaz de sacarlos de Egipto en un reino tan fuerte y poderoso? ¿Qué clase de aventura les esperaría? He sido capaz de acabar con un reino entero. ¿Qué no podría hacer este Dios? A partir de ahí, el pueblo de Israel empezó a vivir un camino, un proceso. Comenzaron a caminar por el desierto hacia esa promesa, hacia esa tierra que Dios les prometió que fluía la leche y la miel. Y me gustaría decirte que en ese camino hasta esa tierra, pues mantuvieron bien la esperanza, estuvieron contentos, no se quejaron, disfrutaron y aparte que aprovecharon ese tiempo incluso para conocer más a Dios, conocer su corazón y confiar plenamente en Él. Pero no. La realidad es que no pasaron ni 3 meses hasta que comenzasen las quejas y las dudas. Quizás este no era el proceso que ellos querían. Ellos saldrían de Egipto con todo, ¿no?, el ánimo y darían 2 pasitos y llegarían a la tierra. Ya está, sin más. Sin sufrimiento, sin cansancio. Y por eso que se quejaron a lo largo de este camino muchas veces. No solamente una, sino muchas veces. Desde Éxodo hasta Josué vemos que se quejan por sus enemigos, que se quejan por la comida, que se quejan por el liderazgo de Moisés, por el liderazgo de Aarón, por la incapacidad de poseer la tierra prometida, porque no tenían agua, porque no estaba Dios, o por la derrota en la guerra. Una y otra vez, quejándose durante todo el proceso. Ellos eran libres, sabía que iba a una tierra que no le iba a decepcionar, pero Dios, este camino, este proceso. Y hoy en concreto me voy a detener más en Éxodo 16 y Números 11, que son 2 momentos en los que se quejan por la comida, en diferentes ocasiones. Y dirás, ¿y qué tiene que ver esto conmigo? O sea, los israelitas quejándose en el desierto por comida, esto me pilla muy lejos. ¿Qué tiene que ver esto conmigo hoy? Y no sé si puedes recordar lo que era tu Navidad, cuando tenías 4 o 5 años, esa ilusión de dormir el día 24, porque el día 25 era todo sorpresa, todo ilusión, no sabías qué iba a ocurrir. Y por experiencia propia, aunque ahora también se disfruta, no es lo mismo, ¿no? Ahí es diferente. O quizás podemos comparar esta historia con nuestra experiencia con Jesús. No sé si recordáis los primeros días cuando conocisteis a Jesús, ese encuentro que fue seguro lo más increíble que vivisteis nunca. Pero al menos en mi caso no pasaron ni muchos años hasta que esa sensación de libertad fuese bajando. Ya no era mi deseo levantarme por la mañana y buscar a Jesús, dormirme pensando en Jesús, buscar todo eran oportunidades. Ya me iba fijando más en lo difícil que iba a ser este camino con Jesús, más en lo que Él hizo en mí y seguirá haciendo. Por lo que quizás tengamos más cosas en común de lo que pensamos con estos israelitas. Si nos paramos a pensar un segundo, ¿te esperabas que esta vida de vivir con Jesús, desde que empezaste hasta hoy, iba a ser así? ¿Ves la libertad que tienes de conocer a Jesús como un regalo, como una bendición? ¿O quizás la ves más bien como un peso? ¿Te gustaría a veces llevar otro tipo de vida en lugar de esta? ¿O quizás recuerdas algo de tu tiempo en Egipto antes de conocer a Jesús que te crea mucha nostalgia? Eso le pasó a los israelitas. Nuestros deseos, como les pasó a ellos, a veces nos juegan malas pasadas. Empezamos a mirar atrás, dándole vueltas a lo que podíamos haber sido, lo podíamos haber tenido, lo que teníamos y ya no tenemos, si hubiésemos escogido otro camino, si hubiésemos tomado otra decisión. Un camino menos complejo, quizás, viviendo por nuestra cuenta, nuestro rollo, ya está, sin más. Y ya hemos visto la promesa, que era la tierra donde fluía la leche y la miel. Eso es lo que tenían delante y hacia ahí se dirigían. El problema fue que un olor muy rico, muy conocido, se les vino a la mente. Se les vinieron concretamente dos olores. El primero, en Éxodo 16:3, que se les vino el recuerdo de las ollas de carne que comían en Egipto. Le decían a Moisés y Aarón: ustedes nos han traído a este desierto para matarnos de hambre. Hubiera sido mejor que Dios nos quitara la vida en Egipto. Ahí por lo menos teníamos ollas llenas de carne y podríamos sentarnos a comer hasta quedar satisfechos. Y en otra ocasión, en Números 11, dicen: los israelitas empezaron a llorar y a decir: ojalá pudiéramos comer carne. ¿Se acuerdan del pescado que comíamos gratis en Egipto? Y qué sabrosos eran los pepinos, los melones, los puerros, la cebolla y los ajos que comíamos. En cambio aquí nos estamos muriendo de hambre. Y como hemos visto antes, este olor, este recuerdo, apareció nada más que a los 2 meses y 15 días de haber experimentado la mayor experiencia de su vida, la libertad. El pueblo de Israel ahora está fuera del látigo, eran libres, podían hacer lo que quisieran, pero se encontraron con algo que no esperaban. ¿Qué quería el pueblo de Israel? ¿Alguien los entiende? Habían sido escuchados, Dios los salvó, los libró de todo un imperio y ahora andaban sabiendo que iban a un sitio bueno. ¿Y están pensando en carne y pescado? No era esto lo que querían, no querían ser libres. No se daban cuenta o no se acordaban de que esa comida era después de trabajo esclavo. No recordaban lo mal que lo pasaban, el calor, el sol, tantas horas, el sufrimiento. Quizá no sería tan malo estar ahí, por lo menos comían rico. No tenían cada día que pensar si iban a comer o no. Deseaban libertad, sí. Pero pronto se dieron cuenta de que esa libertad conllevaba ciertas cosas que no se esperaban. Entre ellas, confiar en Dios cada día para su provisión. Cada día dependía de Dios. Esos olores de esas comidas se le quedaron tan fuertemente grabados en sus mentes, en sus corazones, que parece que ahora nada les satisfacía, nada era suficiente. A pesar de estar en un sitio mejor, echaban de menos lo que tuvieron. Y no sé si puedes verte en estas quejas o estas dudas del pueblo de Israel. Ya hemos dicho antes que aunque nos separen siglos, tenemos algunas cosas en común con ellos. Y si nos paramos y nos hacemos estas preguntas, ¿qué cosas recuerdas de tu vida antes de haber conocido a Jesús que echas de menos? ¿Qué son esas cosas que te impiden ver hacia dónde Dios te está llevando? ¿Qué serían para ti las ollas de carne o el olor a pescado? Yo pensando, se me ocurría, quizás sería una vida más cómoda, donde no teníamos que decir que no a ciertas cosas y quedar siempre como los raritos, ¿no?, de nuestro entorno. Quizás una vida más fácil, donde no tener que buscar todo el rato la voluntad de Dios y lo que Él pide que seamos. Quizás cierta estabilidad, todo es mío, todo me pertenece, así que nadie me lo puede quitar. O quizá un cierto gusto del pasado que sabes que te hacía mal, pero es que se sentía tan bien. O quizás una vieja solución que no solucionaba nada, pero era mucho mejor que estar buscando siempre lo que Dios quisiera que hiciéramos. Para el pueblo, la idea de seguridad, pero fuera del propósito de Dios, parecía preferible a la inseguridad y lo incierto, pero en el propósito de Dios. La idea de seguridad, pero fuera del propósito de Dios, parecía preferible a la inseguridad y lo incierto, pero en el propósito de Dios. ¿Es esto también para ti? ¿Prefieres la seguridad, pero fuera del propósito de Dios, o lo incierto con Él? ¿Crees que nos estamos conformando con lo seguro y conocido? El pueblo de Israel había salido de Egipto, pero Egipto no había salido de ellos. Una vez que bajó toda esa emoción de la libertad, de lo que habían visto, del mar, su corazón empezó a dar vueltas por Egipto otra vez, a recordar de forma selectiva, a echar de menos sus sabores, sus olores y, lo peor de todo, a desear volver a vivir en esa esclavitud. Y yo sé, hay muchos olores y muchos sabores que han estado con nosotros mucho tiempo, tanto que es que a veces demasiado, ¿no? Nos han resultado cómodos, lo hemos disfrutado. Y se pueden colar en nuestra mente a pesar de que estamos donde deberíamos de estar. Aun sin saberlo, sabemos que este sitio nada nos va a llenar tanto como nos llena Él. Y aun así, empezamos a pensar que quizás la libertad no es algo tan bueno, porque no nos da esas cosas pasadas. Es un placer adictivo, es la especialidad del enemigo. Por lo que podemos decir que cualquier cosa que el enemigo nos dé es, para otras cosas, tenernos entretenidos, dar vueltas y vueltas y vueltas sobre lo mismo. La comida en Egipto, decían ellos que era gratuita, y podía haber sido gratuita, pero estaban pagándolo con un precio muy alto. Estaban pagándola con su propia vida. Y no me entendáis mal, no es que el pescado y el ajo sean malos. No es ilegal, no es un pecado desear pescado y ajo. Para el pueblo de Israel no lo era, ni para nosotros tampoco. No es que las cosas que hubiera antes de vivir la vida con Jesús eran todas destructivas y todas malas y para hacernos daño, ni que recordarlas sean pecado. El problema es cuando deseamos esas cosas mucho más de lo que Dios nos está dando. El problema es que mis placeres, mis gustos, mis pensamientos, mis teorías estén por encima de lo que Dios trata de enseñarnos, en cuanto a estar satisfechos en Él. Ese deseo excesivo por lo que comieron estaba arruinando el plato de hoy. El deseo de lo que conocemos o lo que podríamos haber conocido si no hubiésemos seguido este camino de Jesús está arruinando el plato que tenemos delante hoy. ¿Y qué hace Dios cuando escucha a su pueblo? Podría haber dicho que hasta aquí. Podría haber pensado, mira, ni abriendo el mar esta gente va a cambiar el pensamiento, ni él su corazón. Así que mejor dejarlo ahí, o mejor aún, que vuelvan a Egipto, ya que estaban tan bien, porque se vayan para allá. Pero Dios no hace eso, que es quizá lo que haríamos nosotros, lo que haría yo. Dios, a pesar de todo, le recuerda al pueblo quién es el que él es el que le sustenta. Y aquí aparece el nuevo ingrediente de esta lista, el maná. Dios dice, he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo, al caer la tarde comeréis carne y por la mañana os saciaréis de pan. Y sabréis que yo soy el Señor vuestro Dios. Dios escuchó al pueblo y les promete provisión. Y otra vez, Dios mostrando quién es y cómo quiere cumplir su promesa con su pueblo a pesar de todo. Otra vez proveyendo de lo necesario para el pueblo de Israel en este camino, en este proceso. Realmente es Dios involucrándose en el proceso de su pueblo. Y podréis pensar, maná, ¿qué es eso? Pues el maná parece que era como una semilla que estaba por las mañanas alrededor del pueblo de Israel, pequeño y delgadito como una semilla, era blanca, entonces era fácil de recoger, estaba limpia, era segura, y al paladar, según lo que nos dice la Biblia, era suave, invitaba a comerla. Era como, según Éxodo, como una oblea de miel y según Números, como algo hecho con aceite de oliva. Y podría ser comida así tal cual, o podía ser cocinado, o sea, dentro del maná había como cierta variedad. Dios los escucha y le trae carnes por las tardes y este alimento por las mañanas. Pero a ver, ¿no era que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, echaba de menos algo más fuertecito? Algo como el ajo, algo como la cebolla. ¿Podemos comparar esta semilla con un melón? ¿En qué estaba pensando Dios? ¿Qué esperaba que hiciese el pueblo? ¿Imaginarse que era lo mejor que habían comido nunca esa semillita? ¿Su única esperanza ya hasta que llegasen a la tierra era engañarse a sí mismos pensando que eso que le daba a Dios era lo mejor? ¿Qué le hubiese costado a Dios darle otra cosa? ¿Maná? Es verdad, no era lo que ellos conocían, pero era bueno, era muy bueno. Era una respuesta de Dios de amor por su pueblo. El maná provenía de Dios, le sustentaba en el camino, pero la verdad es que el pueblo necesitaba hacer un acostumbramiento a este nuevo alimento. El maná era suficiente, aportaba los nutrientes para estar saludable, no era poco, no era mucho, era suficiente. Pero el maná le pasaba esto, era totalmente un cambio de sabor. Y para poder compararlo con lo que ya conocían, pues tenía que ver el contexto. No se puede comparar el maná, pero dentro del propósito de Dios y en libertad, con las ollas de carne y con la esclavitud y sin Dios, y fuera del propósito de Dios. Por lo tanto, aquí el pueblo tiene que hacer un ejercicio, tiene que cambiar el paladar. Y esto me recordaba, José y yo intentamos cuidar mucho lo que comemos. Y de hace un tiempo, por ejemplo, éramos incapaces de tomarnos el café sin azúcar. Y nos propusimos tomarnos el café sin azúcar. Al principio, pues empezamos bajándole los sobrecitos. Después, pues cambiamos de azúcar por otra cosa más saludable. Después, ya solamente canela. Y ahora disfrutamos el café como nunca. A lo que era insoportable al principio, como porque no nos gustaba el sabor, ahora no lo podemos tomar con otra cosa. Es verdad, y que así de primera, un plato saludable, arroz, verdura, etcétera, no tiene ni punto de comparación con una pizza del Telepizza o con una hamburguesa del McDonald's. Pero cuanto más acostumbras a tu paladar a comer cosas buenas, nutritivas, que de verdad te alimenten, menos vas a querer las otras cosas. Puede que necesites un tiempo, ¿no?, para a cambiar tu apetito y tu boca a estos nuevos sabores. Pero vas a saber que al final te vas a sentir mucho mejor contigo mismo y que la recompensa va a ser mayor. Y no es que este maná fuese cualquier cosa, cualquier tal, no es inferior. Solo que al enemigo solo le queda confiar en una mezcla increíble de cosas para mantenernos entretenidos. La comida de Egipto era más suculenta, olía mejor, dejaba mejor un sabor más fuerte en la boca. Pero si Dios quiso alimentar a su pueblo con maná, seguro que tenía una buena razón para hacerlo. Tendría que estar tan seguro de lo que estaba ofreciendo que no hacía falta añadirle nada. No hace falta añadirle sabores fuertes, olores muy llamativos, nada. Así, de la forma tan simple y pura como una semilla, hizo que el pueblo de Israel pudiese alimentarse y nutrirse. Nunca faltó. Un único bocadito de maná en su presencia valía mucho más que una olla entera de carne en Egipto. Y estaremos de acuerdo, un solo día en la presencia de Jesús, conociéndolo y disfrutando de él, vale muchísimo más que 400 años viviendo a nuestro rollo. Insatisfechos, perdidos, viviendo día a día sin pensar en nada más, haciéndonos con cualquier cosa que nos pueda quitar ese hambre que tenemos rápido y que nos haga olvidar que realmente nada nos satisface. Esa era la vida que tenían los israelitas en Egipto. Y así podemos recordar seguramente cómo sería nuestra vida antes de conocer a Jesús. Y la verdad es que no es fácil, no es fácil porque la sociedad está ultra procesada. Nuestro paladar está acostumbrado a cosas rápidas, sensaciones fuertes, algo que nos sacia rápido. Hasta que un día conoces al verdadero alimento, conoces al que nutre de verdad y alimenta hasta lo más profundo. Dios nos promete que con él quedaremos realmente saciados con ninguna otra cosa más, solamente con él. Y volviendo a este maná, a este alimento, lo interesante es que Dios proveyó a su pueblo en el desierto con este maná, pero nos apunta a una provisión aún mayor, al maná con mayúscula, el verdadero alimento y el más saciante de todos. Y curiosamente, muchos años después, Dios hecho hombre nos habla de esto. Podemos leer en Juan. La gente que seguía a Jesús le dijo: nuestros antepasados comieron el maná en el desierto. Según la Biblia, el maná es el pan del cielo. Jesús les contestó: les aseguro que no fue Moisés quien le dio el verdadero pan del cielo, sino Dios mi Padre. El pan que da vida es el que Dios ha enviado del cielo. Entonces la gente dijo: danos de ese pan, danos siempre de ese pan. Jesús les dijo: yo soy el pan que da vida. El que confía en mí nunca más volverá a tener hambre. El que cree en mí nunca más volverá a tener sed. Yo puedo dar vida, pues yo soy el pan que da vida. Los antepasados de ustedes comieron el maná en el desierto, pero todos murieron. El que cree en mí es como si comiera pan del cielo y nunca estará separado de Dios. Yo he bajado del cielo y puedo hacer que todos tengan vida eterna. Yo moriré para dar esa vida a los que creen en mí. Por eso les digo que mi cuerpo es ese pan que da vida. El que lo coma tendrá vida eterna. Mi Padre, el Dios de la vida, fue el que me envió y me dio vida, pues tiene el poder para darla. Por eso, todo el que coma mi cuerpo tendrá vida eterna. Yo soy el pan que bajó del cielo y el que cree en mí tendrá vida eterna. Yo no soy como el pan que comieron sus antepasados, que murieron a pesar de haberlo comido. Por lo tanto, este maná nos está apuntando a Cristo. A todos nos suena esa frase y nos la hemos dicho un montón de veces. Si tuviera esto, entonces sería feliz, entonces estaría completo, entonces sí, como si alguna de las cosas en las que pudiésemos pensar pudiesen dar felicidad duradera, pudieran dar el verdadero propósito. Eso mismo pensaron los israelitas: si fuese libre, si pudiese volver a una tierra sin miedo a que me estén esclavizando, si pudiese comer una vez más de esa olla de carne, o si pudiese por última vez oler ese pescado, si pudiese beber agua, si tuviese. Pero siempre nos encontramos con algo que no, que le resultaba insuficiente. Para Jesús, esa vida completa, la vida que realmente nos llena, lo que realmente nos llena desde lo profundo, a pesar de cualquier circunstancia, no se encuentra en un alimento, no se encuentra en circunstancia, no se encuentra en algo que tiene que pasar, sino que se encuentra en una persona. Él dijo, yo soy el pan de la vida. El que a mí viene no tendrá hambre, y el que en mí cree nunca tendrá sed. La pregunta fundamental es, ¿qué tengo que hacer para saciarme? Ni siquiera es, ¿dónde está lo que me sacia? La pregunta clave y la más importante es, ¿quién? ¿Quién puede saciarme? Jesús dice, yo soy el pan de vida, y yo soy lo que necesitas. Los deseos de los israelitas, incluso nuestros propios deseos, están apuntando a algo mucho más profundo y auténtico que una comida. Apunta a la fuente de vida. Jesús es esa fuente. Hemos sido creados para Él y seguiremos insatisfechos, dando vueltas en el desierto, pensando en lo que un día tuvimos y ahora no, o lo que nos estamos perdiendo, hasta que encontremos descanso en Él. Cualquier cosa que conozcas o que no conozcas que prometa saciarte, por muy fuerte que sea, quizás un recuerdo, por muy explosivo que sea el sabor que tenga, al final, al comerlo, te vas a ver a cartón, a pan duro, insípido, y seguramente necesitas un antiácido después. Dios sabe que para ser hombres y mujeres libres necesitamos empezar a comer como tales. Dios, tal vez, en vez de esperar a que nosotros encontrásemos la vida, que la buscásemos por nuestros propios medios, Él vino a compartirla con nosotros. En Jesús se hizo hombre, para sufrir nuestra hambre, para sufrir nuestra sed, para cargar en la cruz las consecuencias de haberle rechazado. El sufrimiento, la vergüenza, la muerte. Hizo eso porque te ama y quiere ser tu pan de vida. Si supieras quién soy, le dijo a alguien sediento, me pedirías y yo te daría agua viva. Y es lo que Jesús está diciendo, en realidad. Lo que Jesús está diciendo es, yo soy lo que buscas. Aliméntate de mí. Yo soy lo único que puede saciarte. ¿Cuántas veces hemos intentado llenarnos con otras cosas y hemos quedado aún más hambrientos? Pero ¿cuántas veces he visto que con Jesús se puede empezar de cero? Que aunque todo lo demás falle, aunque circunstancias no favorezcan, no ayuden, aunque sufra lo insufrible, Él siempre estará conmigo, amándome, perdonándome, dándome nueva fuerza. Jesús es el sueño hecho realidad antes de que la historia termine. Y tú también puedes disfrutarlo. Su mensaje para ti sigue siendo, cada día, ven a mí y no tendrás hambre ni sed jamás. Señor, ayúdanos a recordar cada día que tú eres lo único que nos sacia, que no estamos esperando a ninguna circunstancia, a ningún momento, a nada especial para saber, realmente saber, que tú eres lo único que nos sacia. Gracias por haberte encontrado con nosotros y con nosotras. Gracias por ayudarnos a poder verte a pesar de todo. Y ayúdanos, Señor, en nuestra falta de paciencia, en nuestras quejas, en nuestras dudas, en las vueltas que estamos dando por Egipto a veces sin ningún motivo, olvidando que tú eres realmente lo que nos sacia y lo que nos alimenta. Ayúdanos a recordarlo cada día de nuestra vida, Señor, hasta que podamos volver a encontrarnos contigo. En tu nombre santo. Amén.